Nacional presenta
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Muy buenos días para todos. Aquí estamos a 72 minutos iniciando este programa de Campo en Acción. En este lunes 23 de octubre de 2017, como lo hacemos habitualmente, los vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana con los principales temas de la actualidad productiva de toda la Argentina. Estamos en la ciudad de Paraná, en los estudios de LT14 y a través del sistema de medios de radio nacional en toda la Argentina. Somos 49 emisoras que compartimos esta programación y, por supuesto, nos permite estar en cada uno de los rinconcitos de este hermoso país. Bueno, señor Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día. ¿Cómo
muy bien, muy buenos días para todos.
Señor Ojeda, ¿cómo le va a usted?
Buen día, feliz, contento. ¿Sabes por qué? Porque haber hecho lo que hicimos ayer, ir a votar, reafirma que todo el país, nadie quiere volver a repetir la historia oscura y negra de esta República Argentina, defiende este sistema democrático. Me encantó ver a hombres, mujeres de 70 y pico de años,
y más,
de 70 y pico de años y más, yendo a votar, sintiendo ese honor, ese placer enorme. Y sinceramente fue un día de alegría, más allá de los resultados que cada uno haya podido obtener, que haya perdido, empatado, ganado, lo que quieras, pero el hecho de poder ir a sufragar es un hecho trascendental, sí, para la vida cívica.
Vos sabés que ayer me emocionó un poco. Lo fui a visitar, después de votar fui a visitar a un amigo que vive cerquita de la escuela donde me toca votar a mí, la República de Chile, y estaba saliendo una veterana profesora de 96 años, estaba esperando que llegue el taxi con su nieta, creo, para ir a votar.
Realmente, 96 años. Sí, sí.
Bueno. Viste que hay algunos que ya después de los 75, 80 ya
ni me
la
muevo, sí, yo me voy a ir, me voy a gastar.
Así que bueno, sí, una jornada muy linda, en algunos lugares, resultados sorprendentes y en otros no tanto, pero bueno, lo importante, como decís vos, Tomás, es que se puede reafirmar lo que hemos elegido hace muchos años, es vivir en este sistema democrático que nos permite elegir, elegir, rechazar lo que no nos gusta, volver a elegir algún candidato, otros vienen de vuelta, otros pasan, pero bueno, la oportunidad de decidir cuál es nuestro destino colectivo, ¿no?, como sociedad.
Sí, algunos no están a la altura, pero bueno, eso es otra historia.
Señoras, si lo votan, señoras, que no se hace cargo.
Vamos con los datos del tiempo. La capital de la provincia de Entre Ríos a esta hora de la mañana, 10 grados 7. 70 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.010, decimal 9, viento del noreste a 5 kilómetros por hora, cielo algo nublado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, vientos moderados del sector este y la máxima prevista en cuanto a temperatura, 24 grados. Mañana martes, 10 grados la mínima, 26 la máxima, cielo parcialmente nublado. El miércoles, cielo parcialmente nublado, 14 grados la temperatura mínima, 28 grados la máxima. Día jueves, nubosidad variable, 16 grados la mínima, 27 grados la temperatura máxima.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Este lunes, tabacaleros chaqueños se capacitarán sobre buenas prácticas.
La jornada es para productores que hacen tabaco Virginia en el área de influencia de Colonia Benítez, Puerto Tirol, Macallé hasta Presidencia de la Plaza, localidades ubicadas a las cercanías de la ciudad de Resistencia.
Tras el récord de agosto, bajó la actividad en el mercado inmobiliario rural durante septiembre.
Un informe de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales señaló que el índice de actividad del mercado inmobiliario rural midió 42,58 puntos sobre una base de 97,5 puntos, lo que representó una caída de un 1,77% en el mes de septiembre.
En San Juan, la COVIAR definió estrategias para el sector vitivinícola.
Se reunió la mesa ejecutiva de la Corporación Vitivinícola Argentina para tratar temas fundamentales para la vitivinicultura del país.
El encuentro estuvo presidido por el ministro de Producción y Desarrollo Económico de San Juan.
Y en cuanto al clima, quieren instalar 100 estaciones meteorológicas en La Pampa.
El director del INTA para La Pampa y San Luis informó que se busca reactivar la iniciativa para tener una red de estaciones meteorológicas en el territorio pampeano.
Para ello se necesita una actualización tecnológica y mantenimiento.
Para comunicarte con Campo en Acción, 3434-653-658.
Desde hace 2 décadas, comunicamos al campo entrerriano. Hoy, comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Cinco de la mañana, 8 minutos, ya vamos a andar por La Pampa. Tenemos información que nos proporcionan nuestros corresponsales en cada una de las emisoras de Radio Nacional en todo el país. Antes ampliamos la información que recién comentábamos en los títulos. Se reunió en la ciudad de San Juan la Cámara, la Corporación Vitivinícola Argentina. Estuvo su mesa ejecutiva. Esta reunión, que fue presidida por el ministro de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, Andrés Díaz Cano, tuvo como objetivo principal elaborar un informe sobre la situación que se está viviendo en el mercado interno y externo. Recordemos que hace unos días atrás el sector vitivinícola se reunió con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, para llevar algunos temas de los que están en la agenda de este sector productivo tan importante para muchas provincias argentinas. Entre los temas que se analizaron en San Juan estuvo la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea, el plan integral de comunicación genérica del vino en el mercado interno, el programa de investigación, desarrollo e innovación y programas estratégicos para el sector vitivinícola. El ministro Díaz Cano se refirió a la posibilidad de publicitar el vino. Este tema ya fue tratado, hay una resolución vigente que permite realizar campañas publicitarias en espacios públicos de todo el país con el fin de fomentar el consumo del vino argentino. También se resaltaron algunas cuestiones que tienen que ver con el apoyo estatal para lo que es la promoción del consumo y también la diversificación productiva en la provincia de San Juan. El encuentro se realizó en el Salón Cruce de los Andes, en la capital sanjuanina.
Me voy a Santa Rosa, La Pampa, 10 grados 2, la temperatura 75, el porcentaje de la humedad 990 decimal 8, la presión atmosférica en hectopascales, cielo algo nublado, así permanecerá, y atención, probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones para lo que resta de la jornada, con una máxima de 25 grados en Santa Rosa.
Y ya que estamos allí, lo escuchamos a nuestro colega Daniel Luchelli.
Buen día, Miguel, Daniel y Tomás. Buen día, colegas de todo el país. Buen día, Campo en Acción. Hay 4 departamentos en la provincia de La Pampa que tienen más de 200.000 hectáreas bajo agua. Uno de los más afectados es Rancul, debido a que tiene, además de zonas inundadas y anegadas, más de 128.000 hectáreas con la napa a 50 centímetros de la superficie. Según un informe del INTA, el área afectada por el exceso hídrico en La Pampa supera las 2 millones de hectáreas. El informe del ingeniero Pablo Vázquez del INTA Anguil, que analizó la emergencia agropecuaria por inundaciones en el periodo 19 de abril, 5 de octubre, detalló que de agosto a octubre crecieron las hectáreas con agua. Sobre este tema, y en contacto con Radio Nacional Santa Rosa La Pampa, el ingeniero del INTA Anguil Pablo Vázquez decía:
es el resultado de una transcripción del último informe que se realizó para la provincia de La Pampa, que se hizo a principios de octubre de este año, y que declara que hay afectadas 2.200.000 hectáreas en toda la provincia. Eso no significa que estén todas cubiertas por agua, porque a veces se confunde el término. Realmente bajo agua hay aproximadamente 500.000 hectáreas bajo agua, hay otras 700.000 hectáreas anegadas, que significa que no tienen piso en superficie, están embarradas, y hay 1.100.000 hectáreas que son las que no se ven con satélite. Eso se hizo a partir de Transecta, se hizo en conjunto con la gente de la Agencia de Extensión de INTA General Pico. Se fue con Barreno y se fue a monitorear 300, 400 kilómetros en toda la zona para ver la profundidad de las napas. Y ahí lo que detectamos es que estaba la napa estaba a una profundidad de 60, 70 centímetros. Hoy por hoy sigue estando más o menos igual. Y eso lo que significa es que el suelo está saturado hasta unos 20, 30 centímetros. Eso que significa que uno lo camina y está seco. Pero con cualquier peso, cualquier maquinaria que quiera pisar, se va a hundir. Y eso es lo que es por eso es tan grande la superficie afectada. Y el tipo de suelo que tenemos, arenoso, franco arenoso, no ayuda mucho tampoco.
Ingeniero, ¿y eso concretamente se debe a las últimas lluvias o el agua que viene de provincias vecinas, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, etcétera, etcétera?
Esto es el resultado ya de estar acumulando agua hace 4 años, esto no es de ahora. Si uno hace memoria, ya del 2013, 2014, 2015 fueron todos años llovedores, por encima de la media, estamos hablando de 1.000 milímetros. A eso le tenemos que sumar el tema que prácticamente no estuvieron haciendo cultivos de invierno, o sea que no hubo bombas extractoras de agua. Los cultivos que están sembrando son de ciclo muy corto, los maíces son prácticamente de segunda, se siembra solo soja y cuando hay barbecho prácticamente el resto del año, sin cobertura, sin nada. A eso le tenemos que sumar un 2015 con una emergencia agropecuaria por inundaciones, fue cortita, pero estuvo. 2016, en octubre, tuvimos otra emergencia por inundaciones, eso ya nos estaba diciendo que el agua la teníamos muy arriba. Tuvimos un verano muy seco, pero en marzo, a fin de marzo, nos cayeron prácticamente 400 milímetros.
Daniel Luchelli, Nacional Santa Rosa, la radio de todos.
Y hablando, seguimos por La Pampa, y la gente del INTA, más precisamente el director del INTA para La Pampa y San Luis, comentó, recién lo decíamos en los títulos, que estuvo charlando con el ministro de Producción, Ricardo Moralejo, para reactivar lo que es la red de estaciones meteorológicas de La Pampa y, por supuesto, instalar y mantener estas estaciones. La intención es llegar a 100, porque las necesidades que hoy tiene el sector para, de alguna forma, ir sabiendo y previniendo algunos casos, como es lo que recién escuchábamos, los excesos de lluvias, tener datos más certeros para poder desde ahí planificar, es el tema que se analizó. Por supuesto, en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, que existe una red de estaciones meteorológicas que mantiene la bolsa de cereales de Entre Ríos, es muy útil para poder hacer las planificaciones, que los productores tengan información, que la sociedad en general tenga esa información, que se complementa con la red que tiene la Dirección Provincial de Hidráulica. El asunto, por supuesto, es el presupuesto que debe tener para el mantenimiento. Y en cuanto a lo que recién comentaba de La Pampa, el director Néstor Stritzler comentó que la tecnología va cambiando y el equipamiento se va quedando obsoleto, por lo tanto es fundamental ir evolucionando. Esto significa también, por supuesto, inversión, un gasto que es difícil de afrontar en estos momentos. Recordemos que tanto el INTA como otros organismos oficiales tienen un presupuesto un poco más acotado, por lo tanto, esta charla con el ministro de Producción de la provincia para obtener los recursos necesarios y que todo el territorio provincial tenga estaciones meteorológicas.
Bueno, otro orden de cosas, se publicó hoy, justamente en el boletín oficial, ha liberado nuevas compensaciones para los ojeros al norte del país. Y ya se ha liquidado con esto el 20% del monto comprometido. Se trata de esta oportunidad de un desembolso de 29,9 millones de pesos. El Gobierno Nacional ha liberado de esta manera un nuevo pago para las compensaciones para productores de soja del norte por un monto de 14,8 millones de pesos correspondiente a las ventas realizadas desde marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto pasado. Esto es el publicado en el boletín oficial, como decíamos, un listado de beneficiarios del régimen denominado Estímulo Agrícola Plan Belgrano. Y este régimen, recordemos que comprende a las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja.
5 y 17 minutos, ¿tiene algún mensaje usted?
No, quiero enviar un saludo a la gente de San Antonio de Areco. Hoy está cumpliendo años la capital nacional de la tradición, como la conocemos. Fue declarada, creo que en el año 2015, capital nacional de la tradición, no hace mucho tiempo. Muy feliz cumpleaños. Se toma en realidad esta fecha porque la iglesia decide elegir una de las 7 parroquias del interior del país, y bueno, San Antonio de Areco hoy está cumpliendo años, y nosotros también, pero después vamos a hablar de Paraná, que no tenemos fundación, no tenemos fecha, pero también se toma una fecha para establecer como el arranque de los datos cronológicos que se tienen en cuenta para después determinar la historia de una localidad. Hoy es nuestro día, la ciudad de Paraná, pero en un ratito vamos a estar hablando de ello y vamos a escuchar, por supuesto, una canción que nos identifica.
Bueno, y antes de ir a la primera pausa, les recordamos que el primero de noviembre, es decir, faltan poquitos días, una semana nada más, vence el plazo para darse de alta en el nuevo registro de tierras rurales. Es para campos agrícolas arrendados que van a tener que estar inscriptos en este registro de tierras rurales explotadas que tiene la FIB. A partir de ese momento, del primero de noviembre, los empresarios agrícolas deberán aplicar al propietario del campo que no se haya inscripto una retención del impuesto a las ganancias del 28%. Así que es importante no dejar de pasar esta fecha para la inmensa cantidad de productores contratistas rurales que son los que desarrollan la actividad productiva en la Argentina, en su gran mayoría, casi un 80% según los datos estadísticos. Que no se olviden de esta fecha, recordárselo a su contador.
5:20 a.m, momento de establecer una pequeña pausa, pero antes saludamos a quienes se hacen cargo de la operación técnica y puesta en el aire aquí, acompañándonos el señor Jesús Palieiro, allá está Leo Sangari y, por supuesto, en el central, mi querido amigo Diego Roldán. Señoras, señores, no se vayan, ya volvemos.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Cerró un minuto, soy Román Lozman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:21 a.m.
Nos escuchás también en Esquel.
Por FM 88.7.
A un tipo que le decían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió.
¿Alguna vez soñaste con ser como ellos?
Llegó tu oportunidad.
Concurso de humor nacional.
Los tipos no pueden cocinar mirando la tele. Las minas no pueden cocinar con la tele apagada y sin el teléfono en el hombro y sin el lavarropa girando.
Es fácil. Deja tus datos y tu audio inédito
en www.radionacional.com.ar.
Pueden ser chistes,
stand-up,
canciones,
imitaciones,
historias. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
No te pierdas esta oportunidad única.
Podés ganar 50.000 pesos y ser parte de la programación 2018
de Radio Nacional.
Concurso de humor nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
¿Querés saber más?
Conectate a Nacional.
En Twitter, @nacionalam870.
Ahora,
por LT14. Continuamos haciendo Campo en Acción.
Me voy para Bahía Blanca, viajan conmigo, 13 grados, 5 la temperatura, 49 el porcentaje de la humedad, cielo despejado, para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, atención, probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones, la máxima, 27 grados, mañana martes inestable, probables precipitaciones, 16 grados la mínima, 28 grados la temperatura máxima, y ya Ramón envió su mensaje, como todas las mañanas desde Resistencia, en la provincia de Chaco. Buen comienzo de semana para todos en la obra. Hay un compañero al que le dicen pilón viejo, porque le queda el gancho y las... Bueno, hasta otro momento será... Lo vamos a contratar a Ramón, pero para después del horario de protección.
En este horario, todavía estamos desde la 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, podría.
No, hay chiquitos que
se van para el colegio.
Para el colegio, están desayunando. No te olvides de eso.
Ahora...
Sí,
sobre todo en las grandes ciudades donde el movimiento empieza más temprano.
Grabarlo, Ramón, y lo mandamos a Radio Nacional, capaz que
es un horario que Ramón es para el bar, digamos, un horario
similar. Tenés razón. Ramón es para el horario que cumplimos. Te voy a llamar a Ramón la noche de esta, y que cuente toda esta andanada de chistes que no podemos reproducir.
Y que
ahora
presente sus amigos. El grupo
tiene una colección de amigos.
Todos a la obra. Tanto de nada. Bueno, ya vamos a venir por nuestra provincia de Entre Ríos, pero para charlar de un tema que tiene mucho que ver con la hidrovía del río Uruguay y su impacto en toda la región litoral. O sea, la reactivación de la hidrovía, la posibilidad de sacar la producción por este camino tan importante, esta autopista tan importante que es el río Uruguay, facilitará y mejorará la condición de competitividad de muchas economías regionales. Pero antes, les comentamos para todos los amigos que están en la zona de Resistencia, que son productores tabacaleros, que esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, en la sede de la Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco, que está en la localidad de Colonia Benítez, se lleva a cabo una jornada de capacitación y actualización en buenas prácticas agrícolas. La invitación es únicamente para los productores que hacen tabaco Virginia en el área de influencia de Colonia Benítez, Puerto Tirol, Macallé, hasta Presidencia de la Plaza y localidades ubicadas en las cercanías de la ciudad de Resistencia. La Dirección de Producción Agrícola del Ministerio de Producción anticipó que para los productores de la zona de General San Martín se va a realizar otra capacitación similar en los próximos días. Así que esta tarde en la cooperativa tabacalera y agropecuaria de Colonia Benítez se realiza esta jornada sobre buenas prácticas en agricultura. Bueno, 5 de la mañana, 25 minutos, como les comentaba. Vamos a saber qué está pasando con las cuestiones del río Uruguay, la necesidad del dragado y mantenimiento de esta vía tan importante, cómo están hoy los puertos, la importancia que tienen para sacar la producción por aquí y bajar significativamente los costos. De esto hablamos con Mauro Bazón, que es el presidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, que nos decía lo siguiente.
La verdad que es muy importante porque las economías regionales, aquellas que impactan en forma directa sobre la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, con el tema del arroz, que se ha ampliado un poco la frontera productiva de algunos cultivos, y también para el litoral uruguayo es importante que en la rebaja de todos los costos de transporte y logísticos, que son muy importantes en la incidencia final, tengan una sustancial baja si tuviéramos el río con garantía de dragado y de mantenimiento en lo que es la profundidad necesaria de acuerdo al proyecto que CARU y los dos estados aprobaron, que es 25 pies de profundidad y 23 de navegación. Creemos que con eso ya garantizado, y si este proceso, pues si Dios quiere, sale en los valores que creemos que va a salir, estaríamos nosotros adjudicando el dragado a fin de año o antes de fin de año, y haciendo una notable diferencia, aportando a la producción, aportando al trabajo, a la mano de obra en nuestros puertos, y eso creo que es muy, muy significativo, y es una apuesta de este gobierno para que el río Uruguay, además de ser un río que se disfruta de muchas maneras, sea un río transitable para la mercadería de toda nuestra región.
Y la, hoy la mercadería, ¿por qué puertos tiene que salir? ¿Qué forma de salir al exterior tiene?
Y hoy por hoy es las rutas, atestar de vehículos nuestras rutas, incrementar el costo de mantenimiento de las rutas, porque se rompen más fácil por el peso que tienen, también saturarlas y estar a la expectativa de accidentes y de pérdida de vidas, y a su vez incrementando los costos de las materias primas, de los productos manufacturados que se producen en nuestra región, solamente por tener estas características en el transporte. El puerto de Concepción, que hoy para Argentina es un puerto que está operativo, no lo está con los pies que debería estar y que todos ansiamos que esté, que después de muchísimos años de desidia en el manejo de los recursos para el dragado del río, en manos de los organismos nacionales en su momento, y que no lo pudimos lograr, bueno, ahora estamos haciendo el esfuerzo, ya hemos dragado los pasos más críticos, que se hicieron con dragas de corte, que son dragas que rompen la roca para hacerlo profundo y viable, sin sedimentación, y ahora queda por dragar los fondos blandos desde el puerto de Concepción del Uruguay hasta el cero, que es Nueva Palmira, y garantizar que esté en forma, los negocios internacionales, los negocios que implican traer un barco de gran porte a un puerto como el de Concepción, son negocios que se celebran con años inclusive de anticipación. Así que es muy necesario dragado para que sean operativos en el corto y mediano plazo, y ni que hablar si tenemos el mantenimiento en el largo plazo, ¿no?
Mauro, sabemos por las noticias de que ya ha habido un par de llamados a licitación y finalmente las obras no se han adjudicado. ¿Esto a qué se debió?
Nosotros consideramos que el precio ofertado por las tres empresas en el llamado anterior no era el que considerábamos apropiado, y si bien la propuesta técnica se evaluó y se cumplió esa etapa, cuando se abrieron las ofertas económicas, los dos países, las dos administraciones consideraron que era un precio elevado. Esperemos que ahora esté por debajo de esos valores. Tuvimos cuatro ofertas de seis que compraron pliego, en el proceso anterior era tres ofertas de cuatro que compraron pliego, así que esperamos que en este caso definitivamente tengamos la posibilidad de adjudicar el dragado.
¿Y cuándo se abre ese sobre de la oferta económica?
La oferta técnica se está abriendo la semana que viene, lo que se hizo fue la apertura de sobres el miércoles pasado, y ahora en los próximos días estamos reuniendo ya la comisión evaluadora para empezar a evaluar las ofertas técnicas, características de las dragas, tiempo comprometido en las obras, calidad de los equipos, experiencia en volúmenes dragados, etcétera, que son los requisitos que se plantean en el pliego. Así que eso, ni bien se empiece a evaluar, calculamos nosotros que en 30 días más ya vamos a saber el resultado de la oferta técnica y también la apertura de los sobres con la oferta económica.
Y esta licitación, o sea, contempla el mantenimiento, ¿no?, por varios años.
El pliego establecía que se haga una oferta también por el mantenimiento durante 3 años posteriores al dragado. Por eso decía al principio la importancia de tener garantizada la vía navegable a los pies que están establecidos en el proyecto de dragado, que es fundamental para estas operatorias, tanto la operatoria portuaria en sí misma como los negocios de exportación que se pueden hacer desde todos estos puertos, ¿no? Concepción, del lado argentino, Paysandú, Fray Bentos, del lado uruguayo, y bueno, quizá algún puerto más, como puede llegar a ser en el futuro Paranacito, o algún puerto que se haga para barcazas en el futuro, cosa que el transporte multimodal hoy es una variante interesante para no depender exclusivamente de barcos de gran porte.
Bueno, y lo último que le consulto, y tiene que ver más que nada con una reflexión, porque hoy nos escuchan muchos oyentes de distintos lugares de la Argentina que no conocen tal vez la importancia o lo que significa la integración entre entrerrianos, uruguayos, argentinos y uruguayos, y que el río ha sido siempre un motivo de unión, ¿no?
Sin duda, hemos superado la etapa crítica, una etapa que no fue grata para ninguno de los países, y que sin embargo veníamos con una inercia que nos llevaba a que estemos cada vez con mayores dificultades. Y bueno, las instrucciones del presidente de la Nación, en el sentido de considerar que deberíamos superar esa etapa, ha llevado a que nosotros publicásemos datos como los que había respecto de la contaminación del río, que estaban escondidos, no sabemos por qué, pero nosotros, asumiendo toda la responsabilidad de los compromisos y las obligaciones internacionales que teníamos, en octubre del año pasado pudimos publicarlo, y eso coadyuvó para mejorar la relación y a su vez para no esconder nada, inclusive las dificultades que tenemos los países con respecto a la cuenca, y que es importante porque se ha asumido un compromiso desde el Ministerio del Interior y Obras Públicas para sanear toda la cuenca del lago argentino, lo que es asumir la verdad en principio y trabajar sobre la verdad de los hechos para mejorar la calidad de vida, en este caso de todos los ribereños del Uruguay.
Ahí lo escuchábamos al embajador Mauro Bazón, que es el presidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay. Y ya que andamos por nuestra provincia, dicen que cuesta 2.000 kilos por hectárea la siembra de soja de esta campaña, ¿es así?
Así es, sí, eso es...
Está más barato, estamos más barato que en la zona núcleo, porque el otro día nos decía Cristian Russo del GEA, de la Bolsa de Comercio de Rosario, que ahí es 2.700, así que...
Tal cual. Es un informe que elaboró la Bolsa de Cereales de la provincia de Entre Ríos la semana pasada, y habla de que el productor entrerriano necesita lograr, como decía Miguel recién, 2.000 kilos por hectárea de soja del ciclo 2017-2018, para hacer frente a los costos de arrendamiento, implantación y también de comercialización de lo que es la oleaginosa. Y este valor es obtenido a partir del precio de posición mayo 2018 de $5.306 la tonelada aproximadamente. Si cuando tengamos más tiempo desarrollamos un poco más datos.
Sí, señor. Bueno, mi amigo, ya venimos con este espacio tan lindo que tenemos en nuestro programa.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Gracias a Sonia por el saludo, por acordarse de la ciudad de Paraná hoy temprano y, por supuesto, compartir música que habla de la capital de la provincia de Entre Ríos. Como decíamos hoy, como no tenemos fecha fundacional, se toma el 23 de octubre de 1730, que es precisamente lo que ocurrió cuando, en torno a la capilla, ya éramos Baxada por aquellos años, que era el eje poblacional, el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires nos transforma en parroquia bajo la advocación de la Virgen del Rosario, el 23 de octubre de 1730. Y esta es la fecha que se toma como inicio de lo que podemos denominar la cronología oficial del desarrollo de las actividades en la ciudad de Paraná. ¿Qué decir de Paraná? Hay una canción de Jorge Méndez que se llama Yo soy de Paraná, en donde describe con una pluma de un poeta realmente muy sensible, como es el Turco Querido, que creo que a veces se despierta a esta hora y no sintoniza, le mando un saludo por las dudas, y que ha condicionado tanto a los artistas. Hace poquito estuve con el negro Carlos Aguirre, que es recontraconocido a nivel nacional, latinoamericano, internacional, es uno de los músicos más sensibles, más simples, más sencillos. Estuvo sentado aquí con nosotros compartiendo un ratito el espacio del bar y hablábamos precisamente de cómo refleja cada uno de los autores, de los poetas paranaenses, el río, nuestro río, este enorme río que es uno de los más grandes del mundo. Pero en cada localidad, cada poeta está reflejado. Hay una canción que han hecho los Leñeros, un grupo que, por supuesto, es nuestro y del cual sentimos mucho orgullo, y que se transformó después en el himno de Paraná. Yo no sé si ustedes la conocen, pero esta es la canción oficial de la ciudad de Paraná.
Yeah. estaremos al pulso de la corriente. Bulevares azules, copas pintadas, del rocón a las calles, de isla y isla. Desvelero en las veredas, arana, sol y sombra, la luz sublima, y al rayo de abanicos, el sol la prima. Plazas soleadas, las que cautivan, en las plazas la fuente, tamborilera, sobre parche de vidrio, pero de perla, con pedazos de cereza, volviéndola, catedral que navega, vida que nos bautiza, y en la cumbre del margen como divisa, capitán del ensueño, Cuco de Urquiza, capitán del ensueño, Cuco de Urquiza.
Hace 56 años, 56 años, comenzaban a cantar Raúl Wisner, Claría, Carlos Graff, Mario José Anselmi y Luis María Cerroel, nuestro querido amigo. Después se fueron incorporando Carlos Gómez, uy, el recordado Mandy Trovato, Raúl Núñez, Rodolfo Hermida, Ricardo García Bacaluso, Freddy Riedel, Eduardo Uranga, Ignacio Noguera, Héctor Chajuda, Alejandro Dapen y Pablo de Robles. 56 años atrás. ¡Qué historia la de los leñeros! 5 de la mañana, 40 minutos, nueva pausa y luego ya encaramos el último tramo de Campo en Acción.
Campo en Acción, por Nacional, 80 años. 116-584-0870. WhatsApp Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional. Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM780.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Buen día, Formosa, 12 grados 2, la temperatura 87, el porcentaje de la humedad, cielo despejado para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, vientos leves del sector este, la máxima prevista para hoy 25 grados, mañana martes, algo nublado, 14 grados la mínima, 33 grados la temperatura máxima, y el miércoles atención. Lluvias y tormentas en Formosa, 21 grados la mínima, 31 grados la temperatura máxima.
La hora 5:42, tiempo de repasar, a ver cómo arranca la semana con los principales mercados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, el último día viernes, todos los contratos cerraron con retrocesos. En el caso de la soja, producto de ventas de fondos. Por su parte, el maíz retrocedió ante el avance de la cosecha de los Estados Unidos. Y el trigo actuó de idéntica forma, producto de la presión de los amplios suministros mundiales. Por su parte, en la plaza local, el último día viernes finalizó una rueda en los negocios de la Bolsa Rosarina que se dio con ofertas de compras variadas, pero con un discreto volumen negociado, según lo que nos decían los operadores el último día viernes. La soja con entrega inmediata se llegó a pagar 4.350 pesos, mientras que la mercadería con entrega en mayo del 2018 obtuvo valores de 263 dólares la tonelada. En lo que a maíz se refiere, el valor de compra con entrega contractual fue 2.350 pesos, 144 dólares se pagó por aquella mercadería con descarga en abril del 2018. El trigo con entrega inmediata obtuvo valores de 2.850 pesos y para la posición enero 2018 el valor alcanzado era de 167 dólares. Por su parte, el girasol repetía el valor propuesto con entrega inmediata de 310 dólares la tonelada, 300 dólares se volvía a pagar por aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre, y en cuanto al sorgo con entrega contractual, alcanzaba valores de 2.000 pesos la tonelada, mientras que la mercadería con entrega en marzo del 2018 obtenía valores de 110 dólares la tonelada en la Plaza Rosarina.
Pla, supera tus expectativas. Pulverizadoras, sembradoras y fertilizadoras. Amplio stock de repuestos. Servicio técnico capacitado. Encontrá la calidad Pla en Frank SRL. Agente oficial Red Pla, Paraná, provincia de Entre Ríos. Teléfono 0343-497-9541.
Bianchini Precisión en Agricultura, representante exclusivo de equipos DIE, Trimble y Sembradoras Ascanelli, en Centro Norte de Entre Ríos y Corrientes. Contáctenos al 343-500-3569, bianchini@hotmail.com.ar. Seguinos en Facebook como Bianchini Precisión en Agricultura.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Para un comienzo de semana han ingresado hasta el momento 792 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que el viernes último ingresaron a este mercado 5.338 animales. En la semana se acumuló tan solo 21.470 vacunos. Los ingresos fueron muy pobres durante todo el periodo. Y la demanda terminó mostrando señales de necesidad recién este último día viernes. En este contexto, los resultados de venta resultaron ágiles y fluidos y el renglón que más se caracterizó fue el de novillos y novillitos, que alcanzaron valores de entre 34 y 36 pesos respectivamente. Pero vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se obtenían el viernes último para tener una referencia del comienzo de semana. Los novillos de 431 a 460 kilos arrancaban con un valor mínimo de 30 pesos y llegaban a un máximo de 35. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos oscilaron de 28 a 36 pesos con 80. En el renglón de vaquillonas también de 351 a 390 kilos se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 24 para lograr un máximo de 34 pesos con 60 el kilo vivo en pie. Mientras tanto, lo que a vacas buenas se refiere, se trabajó de 19,40 a 31 pesos, los terneros de 25 a 37 pesos con 40, mientras que en el renglón de toros se partió de un valor mínimo de 18 para lograr un máximo de 25 pesos. Reiteramos, estos son valores del último día viernes. Para el día de hoy, hasta el momento, hay un arribo de 792 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
En Buenos Aires, 12 grados 2, la temperatura 69, el porcentaje de la humedad para lo que resta de la jornada, cielo algo parcialmente nublado, la máxima prevista para hoy 21 grados. grados mañana martes, 12 grados la mínima, 23 la máxima, cielo parcialmente nublado.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes, por Nacional.
Muy bien, la semana pasada se reunió el grupo de pequeñas empresas extrusoras que van a conformar una federación. Son pymes extrusoras de distintos lugares de la Argentina, entre esos de la provincia de Entre Ríos, que ya tienen constituida su entidad de base, y en la ciudad de Santa Fe se reunieron, y bueno, la idea es constituir una federación. Son muchas las pymes que en los últimos años, producto de lo que fue el desarrollo de la soja, bueno, la industrializaron, sacaron el aceite, hicieron harina, engordaron la hacienda, le agregaron valor a la producción y de esta forma, bueno, han ido creciendo y hoy se han transformado en pequeñas empresas que generan mano de obra local, que es lo importante.
Quiero mandar un saludo a dos oyentes que nos están escuchando en este momento por Radio Nacional Gualeguaychú, allí en el sur de nuestra provincia, que son Luisa Sac y Melina Andreata. Nos están escuchando, nos mandan saludos a todos y nosotros, por supuesto, les retribuimos con un beso enorme también.
Bueno, allí en Gualeguaychú nos escuchan a través de la frecuencia modulada de Radio Nacional en Gualeguaychú, porque nos toma la red de federal, el Sistema Nacional de Medios de Nacional, está en Gualeguaychú a través de lo que es la frecuencia modulada, como en otras zonas del país. Y yo estoy buscando la... bueno, no lo voy a poder contar porque no sé cuál es la frecuencia.
Cuando lo buscamos rápidamente.
Cuando lo encontremos. Bueno, hoy, cuando iniciábamos el programa, nuestro colega Daniel Luchelli, corresponsal en Nacional Santa Rosa en La Pampa, hablaba con el ingeniero Pablo Vázquez del INTA Anguil sobre lo que es, bueno, el drama, ¿no?, de las zonas inundadas en La Pampa. Hay más de 2 millones de hectáreas no inundadas solamente. Bueno, hay condiciones de exceso de humedad y el problema de las napas, que es lo que vamos a compartir ahora, porque la gente del INTA Marco Juárez lleva desde hace muchísimos años un estudio, datos estadísticos de lo que es la altura de la napa en esa región, que se puede aplicar a distintos lugares de la Argentina por la situación que se ha dado de excesos de lluvias. Charlamos con Pablo Volatti para, bueno, conocer un poco el estado de situación y cómo pensar en algunas prácticas que permitan seguir teniendo suelos productivos.
Bueno, mira, el dato más importante es que INTA Marco Juárez se releva el dato de profundidad de napa del año 1970. En aquella época la napa se encontraba a 10 metros 95, ¿sí? O sea, se encontraba bastante lejos de la superficie. En la actualidad valores promedio rondan los 90 centímetros, con mínimo de agua en superficie y sectores con agua del 1,80 m. Este escenario, digamos, de estos dos extremos que yo le estoy comentando, pasaron sin duda por un punto intermedio, que fueron estos 46 años, en los cuales la napa fue ascendiendo de forma variable, con gran dependencia de las precipitaciones, con lo cual uno no puede despejar esa variable a la hora de elaborar el diagnóstico, pero también hay otra variable muy importante que fue la que influyó en este ascenso de napas. Esa variable tan importante es el uso del suelo. Cuando hablábamos recién de napas a 10 metros 95, en aquel momento, en los años 70, casi el 80% de la superficie estaba ocupado por pasturas, por cultivos que consumen aproximadamente entre 1.100 y 1.200 milímetros de potencial, y solo un 20% era agricultura. En la actualidad, casi el 95% de la superficie está bajo agricultura, consumiendo aproximadamente 730 a 750 milímetros por hectárea año. Y recordemos que en la zona llueven 900 milímetros. Ese cambio de uso del suelo fue el que generó un ahorro, en realidad fue una acumulación de agua, un sobrante de agua, un excedente hídrico que se fue acumulando y fue alimentando el nivel freático, lo que lo arroja o lo aloja en la actualidad a menos de 1 metro.
Esto también es un factor determinante a la hora de los problemas de anegamiento en algunas zonas.
Sin duda, cuando hace años atrás veíamos un anegamiento, lo que llamamos temporal, llovían a lo mejor también una lluvia de 120, de 100 o 60 milímetros en función, digamos, del tipo de lluvia, pero el agua permanecía un tiempo en la superficie y luego iba percolando, iba ingresando al suelo. En la actualidad eso no ocurre porque el suelo ya se encuentra lleno de agua y el agua no puede ingresar dentro de ese suelo que se encuentra saturado. ¿Sí? Esta es la situación de Napa, que es la que estaba comentando.
Pablo, esta situación que ustedes vienen estudiando desde los años 70 allí en la región sur de Córdoba, también se está dando en otras zonas del país.
Sí, sin duda que es un proceso bastante general. No obstante, eso que yo te estoy comentando es más precisamente y puntualmente para la zona de Marcos Juárez. Hay otros sectores en los cuales las precipitaciones han tenido un poco mayor de relevancia que en esta zona, pero también es un proceso similar, no igual, pero similar.
¿Qué pasa? ¿Qué sugerencias se le hace a aquel, al productor que hace habitualmente cultivos que son predominantemente soja, maíz, trigo?
Mira, la propuesta para las soluciones es integral, sino no solamente viene de la mano de lo que nosotros lo denominamos como pilares de la solución. Uno de los pilares es el pilar azul, o sea, las obras de infraestructura, lo que nosotros llamamos la plomería, ¿sí? Los canales. Esas son herramientas indispensables a la hora de sacar agua del nivel del suelo hacia arriba, o sea, para sacar los encharcamientos permanentes, o sea, esa agua que hace 3, 4, 5 u 8 años que se encuentra anegando una superficie. Para esos casos, la herramienta indicada es la obra hidráulica. Ahora, una vez que sacamos el agua del nivel del suelo hacia arriba, lo que queda es aumentar el consumo, aumentar la tasa de evapotranspiración por parte de los cultivos, por parte del manejo agronómico, a lo cual nosotros llamamos pilar verde. ¿Esto qué significa? Una vez que se libera superficie de anegada, lo que se hace es incrementar o, mejor dicho, consumir agua durante todo el año con los cultivos, y en toda la zona aledaña en la cual tenemos problemas de excedentes hídricos o napa cercana, la idea es también intensificar la rotación agronómica. El objetivo es no dejar durante el invierno superficies sin cultivos, ¿sí? O sea, estar consumiendo agua a través de distintos cultivos durante todo el año, transformando un poco esa agua en producción.
Si lo miramos en perspectiva a futuro, ¿esto se va a seguir profundizando, esta situación?
Bueno, eso depende mucho de nosotros. Yo creo que ya el productor hizo un clic muy importante hace un par de años. Las obras se están haciendo en algunos casos. Bueno, muchas veces los tiempos de las obras no son los mismos tiempos en los cuales uno lo necesitaría, ya que la superficie debería ya estar en producción, esa superficie que está anegada. Pero yo creo que en vista de que el tema está instalado, el productor está muy interiorizado en el tema, las autoridades están muy interiorizadas en el tema, yo creo que estamos en un proceso de salida. Lento, pero en un proceso de salida. Lo mejor que podemos hacer es actuar en conjunto, actuar entre las instituciones públicas, privadas, todos tratando siempre del mismo fin, de concretar las obras que son necesarias y por parte del productor, por parte de quien maneja el sistema productivo, de incrementar el consumo de agua.
Pablo, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Y es un tema, ¿no? Cómo han crecido las napas freáticas en buena parte de la región pampeana y en muchas zonas del país. Y lo escuchábamos a Pablo Volatti del INTA.
Sí, señor. ¿Me puedo dar un gustito para irme?
Es lunes.
Hoy es comienzo de semana, así que se lo...
Voy a recordar primero, a través del nombre de esta canción, a un histórico cabaret que aparecía en las fotos de las postales de Buenos Aires, que se llamaba el Pabellón de las Rosas. Mirá qué nombre. ¿A dónde va? Al Pabellón de las Rosas. Ah, anda tranquilo.
Es un vivero muy conocido.
Exactamente. Voy a buscar unas flores para vos, mi amor. Bueno, anda tranquilo. Y lo voy a hacer a través de un señor que hoy está cumpliendo años y es uno de los mejores guitarristas de la historia de la música de nuestro país, Juanjo Domínguez.